Capítulo 3. Dios fue traicionado por su familia. La historia de Israel bíblico fue un largo y serpenteante asunto lleno de triunfo y tragedia. Dios no estaba sorprendido. Él sabía qué esperar de la gente. Siempre había sabido con quién estaba tratando. Desgastando tu bienvenida. Dios les hizo saber a Abraham que el futuro de sus descendientes iba a ser difícil. Fue honesto. Le dijo a Abraham: "Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Génesis 15:13. Esas eran las malas noticias. Dios proporcionó cierta esperanza, pero traeré juicio sobre las naciones a las que sirven, y después saldrán con grandes posesiones. Génesis 15:14. Por supuesto, los descendientes de Abraham, ahora dirigidos por su nieto Jacob, cuyo nombre Dios cambió a Israel, finalmente terminaron en Egipto bajo el yugo de Faraón. Éxodo 1. Habían ido allí con la aprobación de Dios para evitar una hambruna. Génesis 45:5-11. Donde se equivocaron fue en que no regresaron a la tierra que Dios les había dado después de la hambruna. Se quedaron demasiado tiempo en Egipto. Mientras que estuvieron en Egipto, la nación israelita creció numéricamente, tanto que el faraón se volvió paranoico sobre la permanencia de su mandado en el país. Éxodo 1:8-10. Los sometió a trabajos forzados y exterminó a los varones recién nacidos. Éxodo 1:14-16. Pero Dios intervino y los hizo aún más fuertes. Éxodo 1:8-21. A todas estas, Israel pasó 4 siglos en Egipto bajo severas condiciones. Eventualmente, Dios intervino y preservó la vida de un bebé varón llamado Moisés. Dios arregló las circunstancias para que el bebé fuera criado en la propia casa de Faraón, justo bajo sus narices. Éxodo 2:1-10. Moisés llevó una vida privilegiada, pero un día cometió un delito capital, asesinando a un hombre en una pelea, que comenzó al defender a un israelita desprotegido. Huyó de Egipto para escapar de la justicia. Moisés encontró una nueva vida en un lugar desértico llamado Madián. Dios lo encontró en el monte Sinaí, en una zarza ardiendo. Un encuentro que cambiaría la historia de su pueblo y el mundo. Éxodo 3:1-15. Dios envió a Moisés de vuelta a Egipto para enfrentar al faraón. Debía exigir la liberación del pueblo de Dios. Dios prometió proteger a Moisés y darle poder. Éxodo 3:16-22. El resto de la historia es una de las más famosas del mundo. Incluso si nunca has leído la Biblia, es probable que hayas oído hablar de ella o hayas visto algunas de las películas al respecto. Dios envió plagas contra Egipto y sus dioses cuando el faraón se negó a dejar ir a los israelitas. Éxodo 7:12. Dios usó a Moisés para forzar la liberación de multitud de israelitas de la esclavitud egipcia. Él dividió el Mar Rojo para salvarlos cuando los egipcios decidieron perseguirlos en el desierto para matarlos. Éxodo 13:17 hasta Éxodo 14. El cruce del Mar Rojo es siempre el milagro más espectacular de la Biblia. Pero no fue un entretenimiento. Se trataba de preservar a un pueblo. Dios quería a su familia. Ley y lealtad. Finalmente, Dios llevó a su pueblo al lugar donde originalmente había hablado con Moisés. Allí dio a los israelitas sus leyes, los 10 mandamientos. Hizo un pacto con ellos. Vale darse cuenta de que Israel ya era el pueblo de Dios antes de que se dieran los 10 mandamientos. Dios se había referido al pueblo como su familia cuando Moisés se enfrentó a Faraón. Éxodo 3:7-10. 4:23, 5:1, 6:7 y 7:4. Las leyes no pretendían ganar un lugar en la familia de Dios. Los israelitas ya eran la familia de Dios. Tenemos que aclarar esta distinción. Es bastante importante. En lugar de ganar un lugar en la familia de Dios, Dios le dio leyes a su pueblo para que le demostraran si querían estar en la familia. Las leyes de Dios consistían en mostrarle a Dios que no iban a ser desleales y alinearse con algún otro Dios. Ser creyentes leales permitiría a Dios usar a los israelitas para ministrar a todas las demás naciones como un real sacerdocio. Éxodo 19, 5 y 6. Dios quería a la humanidad en su familia. Empezaba con un grupo, Israel. Si eran creyentes leales, serían una bendición para todas las demás naciones. Génesis 12, 3. Hay un ángulo más para entender este pacto. Las leyes de Dios tampoco trataban de ser lo suficientemente buenas como para hacer que Dios los amara. Dios llamaba a Israel. Deuteronomio 7, 7 al 8. Él había habilitado sobrenaturalmente a los ancianos Abraham y Sara para que tuvieran un hijo por medio de quien, a su tiempo, Israel llegaría. Tener una familia era el punto central. Dios no creó una lista de reglas para que calificaran como familia. Ellos eran su familia. Las leyes de Dios fueron diseñadas para ayudar a sus hijos a evitar a otros dioses y vivir vidas felices y pacíficas entre ellos, no para mejorar la disposición de Dios hacia ellos. Fiel a su fórmula, Dios no descartaría el libre albedrío de ellos. Él solamente pidió que ellos creyeran en Él, quién era Él y que los había creado por amor, y que abandonaran a todos los otros dioses. Cualquier miembro de Israel podría abandonar el amor de Dios si quería. Podrían elegir no creer. Podrían elegir adorar a algún otro dios. Como veremos, muchos lo hicieron. Una vez que los israelitas dejaron el monte Sinaí, donde Dios les dio la ley, Dios los guió en la forma de un hombre, un ángel, a la tierra prometida. Éxodo 23, 20 al 23, Jueces 2, 1. En el camino, la gente se quejaba constantemente de no tener suficiente comida y agua. Dios suplía, Éxodo 15, 22 al 27, 16, 1 al 30. Tuvieron que luchar por sus vidas contra enemigos letales en la tierra. Dios los salvó de la destrucción, Deuteronomio 2, 3, Josué 11 y 12, Salmos 136, 10 al 24, Hechos 13, 19. El descenso en espiral. ¿Pensarías que después de que Dios trajo a Israel a la tierra, los israelitas habrían sentido un amor abrumador por Dios, que su lealtad creyente estaría en un punto culminante? Ni tanto así. En lugar de eso, decidieron que la coexistencia con el mal podría funcionar. Se negaron a expulsar de la tierra a los idólatras, personas que adoraban a otros dioses por medio de ídolos. Es como si los israelitas no supieran nada del pasado, cómo la rebelión trae consigo el desastre. Su deslealtad y falta de amor por Dios llevaron a esta escena desmoralizadora. Entonces el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim, y él dijo, «Te traje desde Egipto y te traje a la tierra que juré dar a tus padres. Yo dije, nunca romperé mi pacto contigo y no hará pacto con los habitantes de esta tierra. Derribará sus altares. Pero no has obedecido mi voz. ¿Qué es esto que has hecho? Así que ahora digo, no los expulsaré de delante de ti, sino que se convertirán en espinas en tus costados, y sus dioses serán una trampa para ti». Jueces 2, 1 al 3. Dios tuvo que juzgar a su pueblo, otra vez. Básicamente dijo, «Me voy de aquí. Veremos cómo te va por tu cuenta, ya que no me quieres». Lo hemos visto antes, y como también hemos visto antes, al pueblo de Dios le fue muy mal, por cuanto su Dios no estaba presente entre ellos. Y como estamos repasando la historia, La respuesta de Dios también parece familiar. Siguió regresando a Israel para sacarlos de problemas. Todos conocemos gente como esa. Quizás tú seas uno de ellos. Te aferras a ayudar a alguien por amor, incluso hasta el punto de que parece irracional. Y si piensas en lo que Dios estaba haciendo, parece una locura. Pero Dios quiere una familia humana aun cuando Él no es deseado. Su amor desafía la lógica. Todo el libro bíblico de Jueces, del cual se citó la escena anterior, trata sobre un ciclo aparentemente interminable de rebelión espiritual, el sufrimiento que conlleva pedir ayuda a Dios y Dios regresando en amor. Ese ciclo persistió durante algunos siglos. Alcanzó un punto culminante cuando el pueblo dentro de la nación de Israel exigió que Samuel, un sacerdote y profeta, ungiera a un rey para gobernarlos. No nos sorprende que la elección del pueblo por un rey, Saúl, fuera un desastre absoluto. Sabes que las cosas no van a ir bien, o deberías saberlo, cuando eliges a un rey que tiene que ser arrastrado fuera de la clandestinidad para aceptar el trabajo. 1 Samuel 10:22. Finalmente, Dios eligió a David para reemplazar a Saúl. David era un desastre moral, pero era mejor que Saúl. Él nunca mostró deslealtad o falta de amor por Dios. Rompió varias leyes morales de Dios, pero se arrepintió y nunca adoró a otro Dios. Por esa razón, Dios hizo una promesa de pacto con David, que decía que solo sus hijos podían ser gobernantes legítimos de Israel. Este pacto fue crear una dinastía para David. Dios solo consideraría a uno de sus descendientes como el rey legítimo. Tristemente, el resto de la historia de Israel, en la historia de la Biblia, incluía muchos hombres que tenían el linaje debido, pero que de otra manera no serían aptos para ser reyes. Dios tuvo que eliminar a muchos de los descendientes de David porque eran desleales a él, al elegir seguir a otros dioses. Se suponía que un descendiente de David que heredaba el trono amaba a Dios y tenía la historia familiar acertada. Esta es la razón por la cual se suponía que cada rey debía tener una copia de las leyes de Dios con él. Deuteronomio 17:18, Segunda de Reyes 11:12. Debía ser el ejemplo más excelente de un creyente leal. El hijo de David, Salomón, fue el rey más grande en la historia de Israel. Si acaso las posesiones de la tierra y la riqueza son las pruebas de fuego. Lamentablemente, su lealtad creyente en el verdadero Dios vaciló. Sacrificó a otros dioses y tuvo una serie de matrimonios políticos que llevaron a Israel a la adoración de otros dioses. Primera de Reyes 11, 1 al 8. En otras palabras, Salomón comenzó un ciclo de afectación espiritual y rebelión que llevó a la ruina nacional. La traición final. Después de la muerte de Salomón, 10 de las 12 tribus se rebelaron contra su sucesor. Primera de Reyes 11:41, capítulo 12:24. El reino de Israel estaba dividido en dos partes por tribus y geografía. La familia de Dios era ahora un hogar quebrantado, por así decirlo. Es muy triste que muchos reyes, durante el periodo que siguió, nunca llegaran a ver una copia de las leyes de Dios. Segunda de Reyes 22, 8 al 13. El norte de la nación dividida, las 10 tribus que se rebelaron políticamente, se sumió de inmediato en una rebelión espiritual. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 33. En lugar de mostrar lealtad creyente a Dios que les había dado la tierra y sobrenaturalmente los trajo a la existencia, la mayoría de Israel traicionó a Dios. Esta es la razón por la cual los profetas que vagaban por el campo predicando durante ese tiempo compararon la rebelión espiritual con hacer el papel de la ramera y el adulterio espiritual. Era una analogía gráfica. El sur del país, dos tribus, entró en rebelión espiritual más lentamente, pero el pecado gradual sigue siendo pecado. Abandonar a Dios nunca resulta en bien. Como dice la Biblia en un lugar, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32:23. Como lo había hecho en otras ocasiones, Dios dejó que su pueblo ejerciera su libertad y pagara las consecuencias. En 722 a.C., el norte de la nación finalmente fue invadido por un pueblo al que me gusta llamar los Kinglongs del Antiguo Testamento, los asirios. Si El Señor de los Anillos es más familiar para usted que Star Trek, piense en los asirios como las hordas de Mordor. Me gustan las analogías porque los asirios tenían una merecida reputación de crueldad. Dispersaron a las 10 tribus en todo el mundo antiguo, separando familias y robándoles todo lo que tenían. Las 2 tribus restantes del sur de la nación fueron conquistadas por los babilonios poco más de 100 años después, 586 a.C. Miles de israelitas fueron exiliados por la fuerza a Babilonia. Seamos honestos, si Dios se hubiera olvidado de su pueblo en este punto, lo entenderíamos. Se habían rebelado una y otra vez durante más de 1000 años desde la época de Abraham. Es difícil no llegar a la conclusión de que recibieron lo que merecían, pero no es así como trabaja Dios. En lugar de limitarse a dejarlos, Dios decidió que todavía quería una familia humana. Pero recuperar a su pueblo y al resto de la humanidad, hacer volver a su familia, requería de un cambio de tácticas. Dios había hecho una serie de pactos con su pueblo, pero las personas son, obviamente, meros humanos. Ellos fallan, mucho y con regularidad predecible. El resto de la humanidad había sido asignada a seres sobrenaturales, los hijos de Dios, Deuteronomio 32:8, que ya se habían convertido en adversarios de su Creador, el Dios de Israel. Las cosas estaban complicadas. Dios tenía una solución bipartita para todo esto. Cuando los últimos hijos de la familia de Dios estaban al borde del exilio, Dios hizo que 2 profetas, Jeremías y Ezequiel, les dijeran a las personas que no estaban completamente olvidados. Dios haría un nuevo pacto con sus hijos, uno marcado por la venida de su espíritu. Jeremías 31, 31 al 34, Ezequiel 36, 22 al 28. Se avecinaba un nuevo día. Pero el nuevo día que vendrá no abordó la cuestión de cómo Dios podía honrar los pactos anteriores sin desecharlos o modificarlos. Muchos israelitas rechazaron a Dios y adoraron a otros dioses. Ellos demostraron su desprecio por él al romper sus leyes. Esto entristeció a Dios. Él quería cumplir sus promesas, pero muchos de sus hijos fueron seducidos a adorar a los dioses de otras naciones. Esa fue la senda de la muerte. Recuerda, debido a lo que había sucedido en el Edén, todo ser humano estaba destinado a morir y a no tener vida eterna a menos que se volvieran al verdadero Dios y creyeran en su amor y promesas. Demasiados israelitas olvidaron todo esto. No podían simplemente escoger y elegir a los dioses cada vez que tenían ganas de un buffet espiritual. Tenían que creer en el verdadero Dios y continuar creyendo. La situación era especialmente problemática cuando se trataba de los reyes de Israel. Dios le había prometido a David que sus herederos heredarían su trono, pero muchos de ellos se apartaron de él. Dios no podía ignorar esta falta de lealtad creyente. Tampoco podía simplemente desechar su promesa. Eso sería como admitir que todo fue una mala idea y el Dios omnisciente no puede tener una mala idea. Entonces, ¿cómo podría Dios cumplir sus promesas a un pueblo que lo había rechazado y se había alejado de él? Necesitaban nuevos corazones. Necesitaban su presencia para guiarlos. Lo que se necesitaba era un descendiente de Abraham y de David, que pudiera ser el rey supremo y el portador perfecto de la imagen de Dios. Ese descendiente también necesitaba destruir la maldición de la muerte en la raza humana. Pero ¿cómo podría un simple humano conquistar la muerte? Él también tendría que ser Dios. ¿Cómo iba a funcionar todo eso? No hay problema.